Entonces vamos a continuar con las enseñanzas que hemos venido compartiendo. Hace unos 4 enseñanzas atrás comenzamos una serie sobre las prácticas de la iglesia. Entonces, ¿qué dice la Biblia o qué habla la Biblia en cuanto a qué hace la iglesia o qué es lo normal dentro de la iglesia? Habíamos visto varios, no sé si se acuerdan, pero habíamos visto, lo primero era que la iglesia persevera en la doctrina de los apóstoles, porque así lo dice la Biblia. La doctrina de los apóstoles está aquí escrito en la palabra del Señor. La iglesia debe perseverar y ver lo que dice la Biblia acerca de eso. Habíamos estudiado también que la iglesia persevera en la comunión unos con otros. Esa comunión habla de relación, de afinidad, de compañerismo, de estar juntos, ¿sí? E inicialmente la comunión es con nuestro Señor Jesús, y luego también aparece la comunión entre los hermanos, la comunión apostólica, aparece en la Biblia. También estudiamos acerca de que hay comunión con el Señor, hay comunión con su Espíritu, hay comunión con los hermanos, y también vemos que la iglesia se reúne, que es físicamente, la iglesia se encuentra en un lugar y tiene reunión, y tiene los propósitos. La Biblia muestra que se reunían a orar, se reunían a partir el pan, muestra que se reunían a leer las cartas que mandaban los apóstoles, porque dice que la iglesia se reunía y leía las cartas que recibía, y también dice que se intercambiaban las cartas entre ellos y las leían juntos. Eso fue lo que vimos la vez pasada, se reunían también a edificar la iglesia y a ejercitar los dones, porque dice que cada uno de vosotros tiene salmo, alabanza, profecía, que todo se hiciera para edificación. La iglesia se reunía para ejercitar los dones. Y como complemento a eso, que la iglesia se reúne, hoy vamos a estudiar que las iglesias o los hermanos se visitan entre ellas, se reciben y se hospedan. Porque vamos a ver que en la Biblia, cómo los apóstoles y cómo los hermanos iban a otros lugares, se visitaban entre ellos, se recibían entre ellos y se hospedaban unos a otros. Eso hace parte de la iglesia y es normal dentro de la iglesia. Habíamos estudiado, por ejemplo, el ministerio de los apóstoles. Los apóstoles son los hermanos a quien Dios llama y envía. Y cuando ellos van a otro lugar, si hay hermanos, ellos los reciben. Y están con ellos un tiempo, hacen su obra y luego vuelven al lugar de donde salieron o hacia donde Dios los haya llevado. Dicen que no se escucha atrás. Pueden subir el volumen aquí. Igual se puede meter por acá. ¿Ahí? ¿Se escuchan? ¿Sí? Entonces vamos a ver unos versículos. Vamos a comenzar con el ejemplo del Señor Jesús. Vamos a ir a Lucas. Teniendo en mente o teniendo presente que lo que vamos a estudiar hoy es acerca de que los hermanos se hospedan, se reciben unos a otros y se visitan. ¿Sí? O sea, se trasciende la reunión. No solamente se ven cada reunión, sino que ellos van a sus casas, como también hemos leído, estaban juntos, comían juntos, se visitan, se hospedan, se reciben. Eso es lo que antes estudié hoy. Vamos a empezar por el Señor Jesús. Vamos a ir a Lucas. Lucas en el capítulo 19. Vamos a leer estos pasajes hoy, entonces muchos solo los vamos a leer y no los voy a comentar. Porque la misma palabra nos va a mostrar lo que hacía el Señor. Lucas 19. Lucas capítulo 19, versículo 5, dice: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. El Señor mismo diciéndole a Zaqueo que se iba a quedar en la casa de él. Entonces, él descendió a prisa y le recibió gozoso. Salimos, Señor. Aparecen varias partes de los evangelios cómo él se quedaba en la casa de los que iban creyendo con sus discípulos y cómo estando en esos lugares muchos venían y recibían la palabra de él y creían los milagros. Miren, por ejemplo, en el capítulo 10 de Lucas, en este caso se quedó donde Zaqueo y dice que les recibió gozoso. Miren Lucas 10, versículo 38. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea Esta mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual se estaba con los pies de Jesús, oía su palabra. Y no, si uno revisa la historia del Señor, eso fue en Betania. Y en Betania vivía Marta, María y Lázaro. Y para el Señor eran muy cercanos y él iba bastante, los visitaba y compartía con ellos. El mismo Señor mandó el ejemplo de visitarnos, de recibirnos y de hospedarnos. Por ejemplo, en Marcos. Marcos capítulo 1. Desde el 29. Marcos capítulo 1, desde el 29. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Este Simón era Pedro, y la suegra de Pedro. El 31. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente dejó la fiebre y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y los endemoniados, y toda la ciudad se golpeó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque lo conocían. Número 35. Levantándose muy de mañana. ¿Qué quiere decir eso? Que esa noche él se quedó en ese lugar. O sea, en ese lugar lo recibieron. En ese lugar dio testimonio del Señor. Él habló. Muchos fueron sanos, libres. Se quedó esa noche ahí. Él dice que levantándose muy de mañana, se estaba muy oscuro, salió. Y se fue a un lugar desierto y allí oraba. El mismo Señor Jesús dio el ejemplo y mostró que él visitaba a los que creían, a otros que no creían, y ahí donde estaba, predicaba, creían en él, sanaba mucho, otros no creían, en muchos lugares lo hospedaban, ahí se quedaba, y luego seguía su camino. ¿Sí? Eso de parte del Señor. Pero vamos a leer, en cuanto a la iglesia o a los apóstoles, que ellos también lo practicaron y lo hacían. Miramos en Hechos. Solo vamos a ir leyendo algunos pasajes, porque ustedes en Hechos pueden encontrar muchas situaciones como esas. Hechos en el capítulo 9. Hechos capítulo 9, versículo 32. Solo vamos a ir leyendo y como comentándolos brevemente, porque aparecen muchos lugares y muchas situaciones así. Hechos 9, 32 dice: aconteció que Pedro era uno de los 12, visitando a todos, vino también a los santos que habitan en Lida. ¿Qué fue lo que hizo Pedro ahí? Se fue a visitar a los santos o a los hermanos que estaban en otro lugar, estaban en Lida. Yo estuve mirando, Lida quedaba a 50 kilómetros de Jerusalén, más o menos. Pedro se fue para allá y si no sigue leyendo, ahí sanó a una persona, a Eneas, que era un paralítico. Y estando en Lida, mira lo que pasa en el versículo 43. Se va para otra ciudad, lo mandan a llamar a los discípulos, que era otra ciudad y había una hermana que había muerto. El Señor lo resucita y estando ahí dice en el 43. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Pues miren cómo los apóstoles también iban, visitaban las iglesias, se quedaban con los hermanos los recibían, los hospedaban y compartían con ellos. Pues inicialmente al ir, sanó a Eneas. Luego dejó que lo mandaron a llamar, se resucita esta hermana que se llama Dorcas, y se quedó allí un tiempo con este hermano que se llama Simón el Curtidor. Y estando allá, Cornelio tiene una visión, y luego Pedro tiene otra visión, y el Señor manda a llamar a Pedro para que a visitarlos a ellos. Y en el verso del capítulo 10, en el versículo 22. Ahí es cuando Pedro ve la visión de los animales que descendieron del alto, como una sábana, y Dios le dice que mate y come, y él dice, no, yo no como cosa inmunda. Y el Señor le dice, lo que yo he limpiado, ¿cómo lo llamas inmundo? ¿Sí? Y era para mostrarle posteriormente que también a los gentiles, a los que no eran del pueblo de Israel, el Señor también los alcanzaba a ellos y su espíritu también se derramaba en ellos. Aquí aparece en el 10:22. Dice, ellos dijeron, Cornelio, cinturón, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, fue con ellos. Miren este detalle. Y los acompañaron algunos de los hermanos de Joppe. Lo que estamos hablando ahí. Los varones que Cornelio había enviado a Joppe, hicieron con ellos, los hospedaron una noche, porque el día siguiente se levantaron y se fueron a visitar a Cornelio. Pero allá no solamente fue Pedro, porque dice que acompañándole algunos de los hermanos de Joppe. O sea que, además de Pedro y además de los que había enviado a Cornelio, también unos hermanos de Joppe fueron con ellos, que es lo que muchas veces hacen las iglesias, enviar a otros hermanos a acompañar a aquellos que están siguiendo al Señor. Es normal hacerlo. Es en el 24. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos, como si hubiera hecho una reunión familiar esperando que viniera Pedro y que era lo que Dios traía al padre de él. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Eso complementa mucho lo que hablamos la vez pasada, era que la iglesia se reunía para escuchar la palabra del Señor o para recibir el encargo del Señor a través de los hermanos. Pero entonces aquí está mostrando cómo los apóstoles van y visitan las localidades, pero aparte de eso van otros hermanos y acompañan a los apóstoles, como aquí los hermanos de Joppe. Y mira lo que dice en el 44, ¿no? De ese mismo capítulo 10. 10:44. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, o sea, reunidos ahí en la casa de Cornelio, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, o sea, los judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. La práctica que hemos estudiado posteriormente acerca del bautizo, de los que creen en el Señor, los que han conocido al Señor y se arrepienten de sus pecados, toman la decisión de bautizarse, porque es una identificación con Él en su muerte y en su resurrección. Eso lo vamos a estudiar después. Pero mire cómo termina el final. Pedro testificándole a Cornelio, empezaría acerca de lo que el Señor hacía, Cornelio creyendo y al final, ¿qué le dice? Entonces, le rogaron, que se quedase por algunos días. Lo normal de las iglesias, o lo normal de la iglesia, es recibir a los hermanos, hospedarlos, estar con ellos, y según lo que dirija el Señor, ellos se van moviendo, en este caso los apóstoles. ¿Sí? Pero ellos se reciben y se hospedan. Ese es el caso de Pedro. Vamos a darles otro caso, en el Hechos en el capítulo 15. Vamos a leer el caso de Pablo. Hechos en el capítulo 15, versículo 36. Nosotros estuvimos estudiando cuando el Señor llama a Pablo y a Bernabé en Hechos 13 y les dice que los ha apartado para su obra y ellos empiezan a viajar. Ellos hacen un viaje y van fundando iglesias, van predicando y de regreso se vuelven por las mismas iglesias y van confirmando a los hermanos y dice que también los establecían ancianos. Eso pasó en el primer día, eso son Hechos 13 y Hechos 14. Pero aquí, miren el versículo 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, o sea, ya había pasado el primer día, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Los apóstoles visitan a los hermanos por donde ellos han pasado para ver cómo están, para acompañarles, para enseñarles, para estar con ellos, para ver en qué luchas están, porque ese es el trabajo de los apóstoles. No solo fundar las iglesias, sino también acompañarlas, corregir lo deficiente, estableciendo fundamentos según lo que se está demostrando. Pero ahí lo dice claramente, visitar a los hermanos para ver cómo están. Miremos en Hechos 18. Ahí más adelante. Hechos 18. Versículo 1. Después de estas cosas, Pablo salió a Atenas y fue a Corinto. Era un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y, como era del mismo oficio, se quedó con ellos. Y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Entonces ahí está diciendo que Pablo llegó a Corinto. ¿Y con quién se quedó allá? Con Aquila y Priscila. Dice que se quedó un tiempo ahí con ellos, ¿sabes cuánto? Se quedó con ellos porque hacían lo mismo, trabajaban juntos en hacer tiendas. En el versículo 11 dice: y se detuvo allí un año y seis meses. O sea, estuvo viviendo con los hermanos y trabajando con los hermanos un año y seis meses. No solamente trabajando en hacer tiendas, sino también en esto, enseñándoles la palabra de Dios. San Pablo fue aquí a Corinto, se quedó con Aquila y Priscila un año y medio. Además de trabajar con ellos en el mismo oficio, también les enseñaba la palabra del Señor. Y también relacionado con Pablo, miremos en Romanos, en el versículo 1, lo que Pablo escribe en esta epístola. Esta es la epístola que Pablo le manda a la iglesia que está en Roma. Y como es una carta que él envió, es porque Pablo no está en ese lugar todavía. Pero miren lo que les dice. Romanos, capítulo 1, verso 11. Dice: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Miren el deseo, o lo que Pablo manifiesta ahí, que era lo que él quería. Desea ver a los hermanos que estaban en Roma. O sea que, de parte nuestra, debe haber un deseo de ver a los hermanos que están en otras localidades. Él dice: deseo verlos, que están en Roma. ¿Para qué? Para que mutuamente seamos confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. No sé si les ha pasado, pero uno va y visita hermanos en otro lugar y no experimenta como otro aspecto del amor del Señor. Uno dice: uy, los hermanos de ese lugar son especiales en este sentido, y yo siento, me siento confortado, me siento animado, como el Señor renovó algo en mí a través de los hermanos de ese lugar, que es lo que Pablo está diciendo acá. Y en la medida que uno sale y conoce hermanos de otros lugares, el Señor va complementando un poco más acerca de su amor y su bondad, porque va conociendo diferentes aspectos de cada iglesia local. No todas las iglesias locales tienen todo, cada uno tiene un pedacito y el Señor va perfeccionando eso, y cuando uno los visita, entonces uno recibe de los hermanos lo que el Señor ha hecho ahí, y así de manera uno va complementando, como dice acá, va siendo confortado por la fe que nos es común. Pero debe haber como un deseo, y la actitud de Pablo: deseo verlos, deseo ir a conocerlos, deseo ir a estar con los hermanos, deseo ir a visitarlos. Fíjate que cuando Pablo escribió esta carta, miren dónde la escribió. Miren en Romanos, al final, en el capítulo 16. Romanos 16, el último capítulo, versículo 23. ¿Cuál es el del 22? Capítulo 16, desde el 22 dice. Bueno, desde el 21, que es como los saludos finales. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, el que escribí la epístola, os saludo en el Señor. O sea, Pablo se la dictó y él la escribió. Os saludo a Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. O sea, que Pablo, cuando escribió la carta, estaba quedando en la casa de Gallo, porque dice: hospedador mío y no solamente mío, sino de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Juan. O sea, él no estaba solo ahí, estaba con la iglesia y lo estaban recibiendo en ese lugar, y desde ahí escribió la carta. Estuve mirando y se cree que estaba en Corinto, porque este hermano Gallo aparece en 1 Corintios. Ustedes leen ahí en 1 Corintios, capítulo 1, en el versículo 14, dice, 1 Corintios, capítulo 1, versículo 14, dice, doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros sea bautizado sino a Cristo y a Gallo. ¿Sí? Entonces, pareciera que él escribió cuando estaba en Corinto, o sea, estaba visitando a los hermanos en Corinto, en aquel tiempo ahí, y estando ahí, escribió la carta que Julián se mandaba a Roma. Entonces, todo esto nos habla de la necesidad que tenemos de, como iglesia, no solamente somos nosotros, solamente nos reunimos nosotros, sino que hay otros hermanos en otros lugares con los cuales el Señor nos llama a tener comunión también con ellos, a visitarlos, verlos, estar con ellos, y así como nosotros vamos donde ellos, ellos también vengan a nosotros y nosotros podamos recibirlos y hospedarlos. Es parte de la iglesia, es parte de la normalidad de la iglesia, hospedar a los hermanos, es como decía el gallo, hospedador mío de toda la iglesia. Tenemos unos versículos relacionados con esto. Por ejemplo, Romanos 15. Romanos 15, versículo 7. Por tanto, recibidos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Entonces, el estándar o el ejemplo de recibir a los hermanos es así como Dios, como Cristo nos recibió a nosotros para gloria de Dios. Ese es el ejemplo, o ese es el modelo que deberíamos como iglesia cada uno recibir. El Señor nos recibió a nosotros, y así como el Señor nos recibió, así también nosotros deberíamos de recibir unos a otros a los hermanos. A los hermanos. Ahora vamos a ver como dos ejemplos. Miren, en Filemón. Acerca de recibirnos unos a otros. Filemón está después de Tito. Y esa es una carta que escribe Pablo, hablando acerca de un hermano que él conoció en la cárcel, que se llama Onésimo. Y le escribe que era su jefe, pidiéndole que lo reciba porque ahora es creyente y es un hermano de la fe. Le vamos a liberar. Filemón es un único capítulo desde el verso 8. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Hará entender como si en la cárcel lo hubiera conocido o en la cárcel lo hubiera evangelizado. Y hubiera creído. Onésimo. Mira lo que dijo Filemón, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú puedes recibirle como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibes para siempre. Miren el detalle, no ya como esclavo. O sea, antes ya como que Onésimo era antes un esclavo de Filemón. Y algo pasó porque terminó en la cárcel conoció a Pablo, Pablo le habló del Señor, y ahora él está pidiendo que lo reciba, pero dice que ya no lo reciba como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. O sea que independiente de lo que él haya hecho antes, así como el Señor lo recibió a nosotros, como leíamos en Romanos, y como es el ejemplo del Señor recibiéndonos, porque Él pagó por nuestros pecados, y porque ahora pertenecemos a su misma familia, y ahora somos hermanos de la fe. De esa misma manera, Pablo le pide a Filemón que reciba un hijo. Y no por cosas naturales, sino porque él ahora es un hermano amado, porque ahora ha creído en el Señor. mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si algo te dañó, te debe ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, escribo en mi mano, yo le pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforto mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás abundado lo que te digo. Mira lo que dice el 22. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. ¿Verdad? Lo normal que era, pues este hombre que le hizo daño en otro momento y que era esclavo suyo, pues ahora reciba lo que recibe como un hermano, porque él ahora le pertenece al Señor. Así como dice Romanos, lo leímos, que nos recibamos unos a otros, así como Cristo nos recibió. Y ahí viene lo, digamos, cuando el Señor nos pone a prueba en la práctica de la iglesia. Porque qué tal que uno antes conoció a alguien que le hizo daño a uno, y luego esa persona se convierte al Señor. Y luego el Señor dice que la recibamos como el Señor la recibió. Que es el caso que está pasando acá. Entonces ahí es donde viene, pues mi alma, con mi dolor y mi resentimiento, pues el amor del Señor diciendo, yo recibo a este hermano porque Cristo ya lo recibió. Y ese es el ejercicio de la iglesia. ¿Sí? Y esa es la práctica real, que nos recibamos unos a otros. Hay un hermano que dice, es que cuando nos recibimos es realmente cuando somos pulidos. Porque es que vernos en la reunión es muy sencillo. Veamos un ratico, cada uno se va para su casa, cada uno en su carro tiene su situación. Pero cuando nos recibimos, cuando nos hospedamos, cuando estamos juntos, es cuando somos pulidos, perfeccionados, cuando cada uno se roza con el otro y comienza a vivir a trabajar en el carácter de cada uno. Esa es la vida realmente de la iglesia. No la reunión es parte. Pero la vida es estar juntos, es visitarnos, es saber que hay una vida que el Señor nos ha dado y que hay una familia a la cual pertenecemos que trasciende la reunión. La reunión simplemente es un momento en el que estamos juntos, pero hay un vínculo mucho más mayor. Ese es el caso de Onésimo y de Filemón. Viene otro caso en tercera de Juan. Este también lo hemos leído. Tercera de Juan. Estamos hablando acerca de recibir a los hermanos, a los que el Señor ha recibido. Tercera de Juan. De hospedarnos unos a otros. Voy a leerlo todo, es un único capítulo. Dice, el anciano a Gallo. No sé si este mismo Gallo es el que Pablo menciona cuando escribe la carta de Romanos. Estuve buscando, pero no pude encontrar si es el mismo. Dice, el anciano a Gallo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho más regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad y cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este el oír que mis hijos andan en la verdad. Mira que es incomado. Fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Esta palabra que dice aquí, desconocidos, para nosotros sonaría como un extraño, como alguien que yo no sé. Pero el original, si alguien tiene la textual, el original en el griego se refiere a los forasteros, a los extranjeros, a los que vienen de otro lugar. No a los desconocidos, sino a los que vienen como de viaje. ¿Sí? Entonces dice en el 5, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los, voy a decir, los forasteros, o los que vienen de viaje. En el 6, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y harás bien en encaminarlos como es digno de tu servicio a Dios para que continúen su viaje. Están dando a entender ahí que era un hermano que servía a los hermanos que iban de viaje, como que iban de paso. Muy seguramente a los que iban a los que el Señor llamaba a que fueran a algún lugar a predicar, porque aquí más adelante lo dice. Y que él daba a la iglesia dar testimonio al gallo de cómo él era un hermano que servía a ellos que venían para que luego siguieran su viaje, como que los hospedaba, los tenía, los recibía y luego ellos podían continuar su viaje. Ahí dice, En el 7, porque ellos salieron por amor del nombre de él, o sea, por amor del nombre del Señor, sin aceptar nada de los gentiles, dando a entender de unos hermanos que salen en nombre del Señor, pasan por ahí, Gallo los recibe, les sirve y luego ellos continúan su viaje según el Señor los haya encaminado. Nosotros pues debemos acoger a tales personas. Es un ejemplo y es un mandato que le está diciendo. Nosotros debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. O sea que cuando yo estoy recibiendo a un hermano que el Señor está llamando y está utilizando, lo que estamos haciendo es cooperar con la verdad. Algunas veces uno dice, pero yo cómo sirvo en la iglesia, pero yo qué hago en la iglesia. Esta forma es cooperar también en la iglesia, recibir a los hermanos, hospedarlos para que ellos luego puedan continuar con la encomienda que el Señor les ha dado, y de esa manera estamos cooperando con la verdad. Muchas veces el trabajo no es tan visible, pero sí hace parte de la obra y se hace parte de cooperar con la obra del Señor para que ellos sigan su camino. Ese es el ejemplo de Gallo y el ejemplo que Juan al escribirle como que lo resalta, lo reconoce, porque la iglesia también es testimonio de él. Pero miren lo que dice después en el 9. Yo he escrito a la iglesia, pero Diócrates, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Un hermano que hacía lo contrario. Gallo sí lo recibía, le servía y luego ellos continuaban. De esa manera él cooperaba, la iglesia testificaba. Pero aparece otro que no nos recibe. Dice en el 10. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hacen parloteando con palabras malignas contra nosotros. O sea que además de no recibir a los hermanos, era como chismoso, como que decía cosas de ellos. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Solo hablar de recibir a los hermanos y él hacía lo contrario. No recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. O sea, era un caso terrible. Gallo hacía el ejemplo. Los hospedaba, los recibía, ellos continuaban, y de esa manera él cooperaba y la iglesia testificaba. Pero había otro hermano que no dejaba, que él ni lo recibía, que generaba chismes acerca de los hermanos, y que al que quería recibir a los hermanos le prohibía si no lo echaba de la iglesia. Y él no resalta ese ejemplo, dice que no hagamos así. Allá abajito lo dice. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto. Y están a entender como que es hermano, si se llama hermano, yo creo que es como que no ha visto al Señor todavía. Porque qué dicen Romanos, que recibamos unos a otros, así como Cristo nos recibió. ¿Y qué estaba haciendo este? No, le prohibía a los hermanos recibirlos. Y si iba a recibir, lo expulsaba de la iglesia. Entonces estaba orando de una manera incorrecta. En el 12, todos dan testimonio de Demetria y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio, ¿verdad? Vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero, y sigue hablando de eso. Entonces todo eso muestra que la iglesia debe cooperar también con sus hermanos que vienen de viaje y encaminarlos según el Señor les dirija. Pero nuestra labor es recibirlos, servirles, y de esa manera también cooperamos en la obra que están realizando, ¿sí? Recibirnos unos a otros. La Biblia habla de otros versículos. Quiero que los leamos para que los vean con sus propios ojos. En Romanos 12. Romanos 12. Versículo 13. Romanos 12, 13 dice: compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. So, hace parte de los hermanos que compartamos lo que el Señor a cada uno ha dado para suplir las necesidades de otros. Y que también practiquemos la hospitalidad. Y eso habla de la hospitalidad, habla de recibirnos y de tomar a alguien. Yo estoy mirando todo ese sentido de esa palabra en el griego, que dice que tomar a alguien y darle la bienvenida en mi casa. Eso se refiere a la hospitalidad, ¿no? Tomar a alguien y yo recibirlo en mi casa. Y no solamente lo habla aquí, lo habla también de Hebreos. Hebreos 13. Hebreos 13, versículo 2. Dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saber, hospedaron ángeles. Es un llamado de parte del Señor, que seamos hospitalarios, que recibamos a los hermanos, y que hospedemos a los hermanos. Y dice que por haber hospedado a los hermanos, muchos hospedaron ángeles. Y si uno revisa en el Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando Lot recibió al Señor con otros dos varones que eran ángeles, él los recibió en su casa. Y se quedó en su casa, cuando estaban en su Sodoma y Gomorra. Luego ellos querían violarlos, voluntarios, no transitaron, pero ahí los hospedó. Entonces dice el Señor que no nos olvidemos de eso. Seguro en medio de nosotros, ¿cuántas veces el Señor no ha puesto ángeles alrededor para cuidarnos? Y nosotros debamos acogerlos donde recibimos. Y miren esto en primera de Pedro, capítulo 4. Este es clave. Primera de Pedro, capítulo 4. Versículo 9. Dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Hoy lo repito, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Y ahí es muy importante el detalle de sin murmuraciones. Lo hemos comentado cuando estudiábamos las características de los ancianos. Porque cuando yo recibo a un hermano o una familia en mi casa y la hospedo, pues yo estoy viendo más de esas de esa familia, o esa familia está viendo más acerca de mí. Dice sin murmuración, o sea, no se trata de yo recibirlo y de conocerlos un poco más como para empezar a criticar o exponer la realidad de ellos. Ah, es que sus hermanos tienen esta costumbre, o que hacen esto, o tal cosa. O al contrario, si ellos hospedan en mi casa, que empiezan a hablar de mí. No, es que tienen la costumbre de hacer esto o aquello, otros hacen diferente. No, dice que hospedamos los unos a los otros sin murmuraciones. O sea, si nos reciben, hermano, gracias, aquí estamos, como el Señor nos ha puesto. Nosotros no murmurar de quien nos recibe, y al contrario, no murmurar de quien estamos recibiendo. Porque cada uno es diferente, sí. Solo que a través de hospedarnos, estar juntos, pues vamos a formar nuestro carácter, vamos a crecer. Mire que más adelante el versículo lo complementa, dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministralo a los otros. O sea, si yo hospedo a un hermano, a mí me ha pasado que he recibido hermanos de los que me han enseñado a mí muchas cosas y de los que el Señor me ha regalado a ellos, y yo termino recibiendo un poco de ellos, me sigue complementando a mí. Pasa esto. Cada uno, según el don que han recibido, ministra a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea, cuando llegan hermanos a nuestra casa, el Señor ha hecho algo en ellos, y a través de lo que el Señor ha hecho en ellos, viene mi complemento a mí. Y de la misma manera sucede, lo que el Señor ha hecho en mí, le complementa a los hermanos. Y de esa manera somos edificados mutuamente, y cada uno conforme a lo que ha recibido, le ministra al otro. ¿Sí? Pero eso ocurre cuando nos hospedamos, cuando estamos juntos, cuando nos visitamos y nos recibimos unos a otros. Quiero mostrarles otros pasajes, vamos a ir a Hechos, porque entonces viene el asunto y uno dice, bueno, entonces vamos a recibir a todos los hermanos, o a todo el que venga como hermano se recibe. Vamos a ver en la Biblia que siempre que los hermanos iban a un lugar, enviaban como una carta de referencia o enviaban una credencial de ese hermano, una recomendación. Como cuando leímos en Filemón, ¿qué le escribe Pablo a Filemón? Conocí a Onésimo, es mi hijo en la fe y recíbelo nuevamente como un hermano. O sea, le está dando un testimonio acerca de él. O como cuando Pablo se convierte al Señor y va a Jerusalén y quería reunirse con la iglesia en Jerusalén. Y los discípulos lo que hacían era evitarlo porque él antes los perseguía. ¿Qué hace Bernabé? Bernabé lo trae y da testimonio de lo que Pablo había hecho en Damasco. Entonces, siempre aparece una carta de recomendación o aparece un testimonio de un hermano que habla acerca de que viene. ¿Sí? Si viene alguien, pues tenemos que llamar. ¿De dónde viene ese hermano? ¿Quién le conoce realmente su hermano? Podemos recibirlo tranquilamente. No podemos recibir a todo el que diga que viene como hermano. Porque hay que tener cuidado con eso. Tiene, por ejemplo, en Hechos 18. Vamos a ver tres ejemplos donde aparece esto. Hechos 18. Versículo 24. Dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este ha sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Se habla de Apolos como una persona, como un hermano, que servía al Señor, que realmente conocía hasta un punto el bautismo de Juan. En el 26, y comenzó a hablar con de nuevo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, ¿quiénes se acuerdan que era Priscila y Aquila? Habían estado con Pablo un año y medio recibiendo la enseñanza de Pablo. O sea que conocían un poco más acerca de la obra del Señor, mientras que Apolos no. Cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Ellos tenían algo más claro y lo explicaron a Apolos. Y dice el 27, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que lo recibiesen. Si ven el detalle, y le escribieron a los discípulos de Acaya que recibiesen a Apolos. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Mire que antes no tenía eso claro, él estaba hasta Juan. Pero ya cuando Priscila y Aquila les expusieron camino al Señor, dijo que luego él fue a mostrar que Jesús era el Cristo. Pero miren el detalle, los discípulos de Éfeso escribieron a los discípulos que le recibiesen, los discípulos de Acaya. Así que hubo un testimonio de parte de la iglesia allá para que recibieran al hermano acá. Miren entender. Cuando viene un hermano en algún lugar, si no le conocemos, tenemos que llamar o verificar de dónde viene el hermano que testimonio tiene allá, para ver si le podemos recibir como hermano. Si no le conocemos, no podemos recibir como hermano, sino bueno, tenemos que mostrar en medio de la iglesia que realmente es un hermano. Tener cuidado, porque la Biblia dice que hay muchos lobos disfrazados de ovejas. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Tenemos otro ejemplo en Colosenses. Ahorita lo miramos. Sí. Colosenses. Miremos esto en Colosenses. Capítulo 4. Colosenses capítulo 4, versículo 10. Ahí en la parte final de la carta donde está la despedida, miren lo que escriben. Apóstol Pablo dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidme. Se está hablando acerca de un colaborador de ellos, que si iban, pues lo recibieran. Y estaba aquí aclarando y estaba dando como una recomendación para que recibieran al hermano cuando fuera. Y mire esto en Romanos, capítulo 16. Romanos, capítulo 16. Versículo 1. Os recomiendo, además, nuestra hermana Febe, la cual el diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Pues, ¿qué es lo que dice Pablo acá? Que va a haber una hermana, va a ir. Se llama Febe, que es diaconisa de una iglesia, y se crea, y dice que a ella la reciban. y que la reciban, porque ella misma ha recibido y ha sido de gran ayuda para Pablo y para otros hermanos. Él aparece en la Biblia cómo se recomiendan unos a otros cuando van a viajar y cómo se reciben a los hermanos porque ya se ve el testimonio acerca de él. ¿Sí? Pues cuando yo voy a visitar alguna localidad, lo normal es que yo llamo allá, uno de los hermanos llama y dice, va a ir tal hermano, recibanlo, porque ellos aquí se reúnen con nosotros y damos testimonio acerca de su fe. O cuando vienen acá, pues no recibimos a todos, sino a aquellos de los cuales hay testimonio de parte de otra iglesia en otro lugar, porque es lo normal de la Biblia. ¿Sí? Ahora el texto que dice Juanito, vino en segunda de Juan, y leámoslo para que terminemos ahí. Creo que ese, a eso es lo que me refiero. Segunda de Juan, verso 9. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene el Padre y el Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digas bienvenido. Porque el que le dice bienvenido, participa de sus malas obras. Es ese. Pues noten que lo que hemos hablado de recibirnos unos a otros, siempre la vida de los muertos es de recibir a los hermanos, a los que tienen la doctrina de Cristo, a los que han sido involucrados en la fe. Porque hay un testimonio de ellos de parte de la iglesia de donde vienen, o también un testimonio en medio de la iglesia. Y la iglesia que lo recibamos, que nosotros queremos y que los acojamos. Pero aquellos que vienen, no con esa doctrina, sino con algo diferente, dicen que ni aún le digamos bienvenido. Porque al recibirlo estamos participando en sus malas obras, y es delicado. Entonces, por eso es que muchas veces insistimos o tratamos de ir a visitar hermanos en otras localidades. Cuando hemos ido a Cartago, cuando vamos a Pereira, cuando hemos ido a La Cumbre, a Cali, incluso cuando hemos ido a Bogotá, porque es normal en la iglesia visitar las otras localidades, tener comunión con ellos, porque hay una fe que nos es común, estar con ellos, ser confortados mutuamente, recibir lo que ellos, lo que el Señor les ha dado, y mutuamente ser edificados, recibirnos unos a otros, hospedarnos es parte de la iglesia, parte de la práctica de la iglesia. Entonces, que cuando el Señor nos permita ir a visitar a otros hermanos, sea un deseo y un anhelo hacerlo. Como Pablo que decía, yo deseo verlos, los hermanos de Roma, y ser edificados mutuamente, o sea, que ese es el deseo de la iglesia. No solamente quedarnos acá, no solamente reunirnos acá, sino ir a visitar hermanos en otros lugares. Porque para nosotros es refrescante, es edificante, y también lo va a ser para ellos. Hay algo que el Señor le ha dado a ellos que necesitamos nosotros y al revés. Entonces, de esa manera somos edificados mutuamente. Y es normal en la iglesia visitarnos, recibirnos y hospedarnos de parte de la normalidad. Ir y que vengan. Recibir y que nos reciban, ¿sí? Hospedarnos. Eso es de parte de la normalidad de la iglesia. Entonces, eso complementa la comunión con el Señor, que es personal, que es íntima, que es cada uno buscándolo a Él, el hecho de reunirnos, que habla estar físicamente en el mismo lugar buscando al Señor, y también el hecho de visitarnos. Por eso, por ejemplo, cuando hacemos el almuerzo, vamos a ir a un lugar a almorzar, vamos a visitar al hermano de la hermana de ese lugar, porque es parte de la normalidad de la iglesia, estar juntos, comer juntos. Nos vamos a ir a otra parte, que vamos y que el Señor permita que así sea.